Muy bien, hermanos, vamos a busque su Biblia, Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 19. Proverbios 17, versículo 19. Si lo tenemos. Dice la escritura aquí, hermanos, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Vamos a orar. Dios, gracias damos por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica, Padre. Usted conoce las necesidades de cada quien aquí presente. Yo ruego que usted supla esa necesidad, Señor, que ellos puedan escuchar lo que necesitan escuchar en esta mañana. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dice la Escritura, el que ama la disputa, ama la transgresión, pero la frase que quiero usar es, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Aquí está hablando en un ámbito de discusión, de la boca, ¿verdad? El que abre demasiado la boca, o el que habla de más, o el que discute más, ¿verdad? O el de grande ira llevará la pena, dice la Biblia. Entonces, todo esto está hablando en ese ámbito. Pero hermanos, en la Biblia vamos a utilizar esta referencia, el que abre demasiado la puerta busca su ruina, para entrar a un tema más de nuestras familias, de nuestra casa. ¿Cuántos de ustedes dejaron sus casas abiertas antes de venirse a la iglesia? ¿Verdad que nadie? Todos dejamos bien cerrado, con llave, con candado si es posible, y con perros, y te viniste seguro. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Está hablando de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Vamos a Segunda de Crónicas y vamos a ver la vida de un hombre que nos va a ilustrar este principio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. La Escritura, hermanos, dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dispuesto para toda buena obra. Ese es el plan y el propósito supremo de escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque habrá tiempos que no gustarán o que no sufrirán la sana doctrina. A la gente, hermano, no le gusta que le, y lo voy a decir así directamente, ¿verdad que no nos gusta, hermano, que nos digan nuestra verdad? ¿A cuánto les gusta? Ahora, depende cómo nos la dicen, ¿verdad? Y quién nos la dice, y es como lo aceptamos. Pero hay ocasiones, hermano, que estamos aquí sentados en la congregación, escuchando el mensaje de Dios. Y de repente, hermanos, como decimos, ¿verdad? Nos cae la pedrada y nos golpea fuerte. ¿Por qué? ¿Sabes quién te mandó esa pedrada? No fui yo, fue el Espíritu Santo. Porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que escribieran su palabra. Así que cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y algo pega en nuestra frente, hermano, es porque Dios me está llamando a cuentas por lo que yo estoy reaccionando, por lo que Él me está hablando. Él espera una reacción, Él espera una respuesta, Él espera una decisión. No es estar aquí, hermanos, y irnos sin tomar decisiones importantes. Esto es muy importante porque abarca, hermanos, a nosotros y abarca a nuestros hijos. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, que yo traigo es, ordena tu casa. Ordena tu casa. Ya lo había estado estudiando con varias semanas atrás. Ya lo habíamos visto también ahí con alguien, con hermanos. Estuvimos ahí platicando sobre este tema. Y ayer que estuve ya para los últimos detalles, escribiendo todo esto, hermano. Y yo iba hacia un lugar, ¿verdad? Hacia un propósito para el mensaje. Y ahí como que Dios comenzó a guiarme por otro lado, por otro propósito, porque Él sabe lo que necesitamos. Hermanos, debemos ordenar nuestras casas. Y no estoy hablando de tu casa física, de los muebles, ¿verdad? La sala, de que barras y trapeces y todo esto. Estamos hablando de nuestras vidas, nuestras familias. Tú te podrás preguntar, pero ¿qué hay desordenado en mi casa? Dice la Biblia que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay cosas ocultas en nuestros corazones que solo Dios ve. Hay cosas ocultas en el corazón de tus hijos que solo Dios ve. Tú podrás ver a tu muchachito, a tu joven o a tu hija ahí en cama o en la sala ahí bien haciendo sus tareas y tú puedes decir, ah, es una buena muchachita, pero tú no sabes el corazón de ella, pero Dios sí lo sabe. Y hay cosas, hermano, que se nos escapan a nosotros de las manos, pero a Dios nada se le escapa de las manos. Y el propósito de este mensaje es animarte, a animarnos unos a otros, a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestros matrimonios, a ordenar nuestras casas, a ordenar nuestras relaciones con las demás personas. Cualquier cosa, hermano, que estemos enfrentando, hay que ordenarlo. Somos responsables por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que somos, y debemos hacernos responsables. Ahora, no se asuste, Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Es Dios quien nos capacita para perdonar. Es Dios quien nos capacita para aguantar, para soportar. Es Dios quien nos capacita, hermanos, para levantarnos, para tener ánimo, para tener gozo, para tener paz. Sin Él, estamos perdidos. Pero con Él, todo es posible. Por eso, querido hermano, ordenar nuestras casas no es tan difícil como parece, pero requiere diligentemente nuestra participación. Y vamos a ver a este hombre, ahí en 2 de Crónicas 29. Si lo tiene, dice ahí en el versículo 1, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No vaya a leer todo el capítulo 29, ni el capítulo 30, ni el capítulo 31. Se los voy a resumir, usted puede leerlo en su tiempo. Lo que Ezequías comenzó a hacer, hermanos, cuando él comenzó a reinar, comenzó a restablecer el templo, comenzó a limpiar el templo de Jerusalén, comenzó a ordenar todas las cosas, a sacar toda la idolatría, a limpiar, a ordenar. Comenzó a establecer el servicio de los sacerdotes, de los levitas, comenzaron los sacrificios, comenzaron con todos los cultos que Dios les había ordenado en la ley de Moisés. Comenzaron, hermanos, a hacer la Pascua, que no la habían hecho de una manera tan bíblica como la habían hecho sus antecesores. Está ordenando todo lo que involucra la casa de Dios. Y mire, hermanos, estamos viendo a un hombre que tuvo a un padre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Tuvo un padre tan perverso. Y mire, hermano, hay una palabra que describe a la vida de Ezequías y a la vida de su padre. Y ahorita más adelante vamos a ver lo que describe la vida de su hijo. Pero mira la palabra que Dios utiliza, cómo describe la vida del padre de Ezequías, quien fue Acaz. Dice ahí el versículo 19, Segunda de Crónicas 29, versículo 19. Versículo 18 dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. ¿Qué cosas, hermanos, está restableciendo Ezequías. Además de todo lo que está restableciendo, pone mucho énfasis en los utensilios. Hermano, no importa, hermano Jesús, no importa qué tan buen carpintero sea, sin herramientas no se puede hacer nada. ¿Verdad? Los mecánicos, hermano Betito, por más excelente mecánico que sea, sin herramientas, ¿qué puede hacer? Nada. Hermano, el problema que tenemos tú y yo muchas veces es que si tu esposa te diera una lista de todos los detalles que hay que arreglar en la casa, hermanos, abundan. Que el enchufe no se puede, que el foco está caído, que esto, que la pintura, que el techo, que la gotera, que la puerta de la lavadora, etcétera, y todo está caído. Detallitos. Si se descompone la estufa por completo, ¿qué hacemos? Vamos y compramos una nueva. Pero la puerta está ahí toda caída y ahí la dejamos. Es que todavía sirve, todavía aguanta, decimos. La puerta, ¿verdad?, que de tu casa, de tu cuarto, rechina, ¿verdad?, todo el tiempo rechina, y venden un líquido que se le echa, ¿verdad?, ahí para que no rechine. Ah, pero nos acostumbramos a los rechinidos. Sin utensilios, por más que sean santos los sacerdotes, por más que sean diestros en todo lo que ha ordenado Dios en cuanto al culto del templo, sin utensilios no pueden hacer sacrificios. Sin utensilios no pueden hacer su trabajo. Así que la primera cosa que tenemos que hacer, hermano, para ordenar nuestra casa es comenzar con los detalles. No ignores los detalles que hay en tu familia. No ignores los detalles que hay en tus hijos. Esa mala actitud de tu hijo no la ignores. Ese pequeño detalle que estás pasando por alto va a ser un gran problema más adelante. No ignores estos detalles. Su padre, en su infidelidad, dice, había desechado los utensilios. Los había quitado delante del servicio de Dios. Y si no hay utensilios, no pueden haber sacrificios, no puede haber un buen servicio, no puede saber. Hermano, sin arreglar los detalles en nuestras vidas, no podemos, hermanos, simplemente ser efectivos como padres, como esposos, como trabajadores. La impuntualidad de un trabajador le va a quitar el trabajo tarde que temprano. Detalles. Es que me dormí tarde, pues arréglalo. Si sabes que te tienes que levantar temprano, pues duerme temprano para que puedas cumplir con tu trabajo, con tus tareas. Si sabes que tienes mucha tarea, pues deja el teléfono y ponte a hacer tarea. Detalles. No estoy hablando de que tengas que hacer un sacrificio para arreglar tu vida. Estamos hablando de ajustar detalles que nos van a ayudar a ordenar nuestra casa. ¿Qué detalles hay en tu matrimonio? Arréglalos. Hermano, no necesitamos un gran problema para entender que necesitamos ajustar y necesitamos ordenar nuestra casa. Ponte a mirar los detalles. Ya si llega un gran problema, con más razón hay que arreglarlo. Pero detalles, detallitos. Mira cómo le compara Dios a Ezequías, capítulo 31. Vimos que su padre fue infiel. En su infidelidad había desechado los utensilios. Había desechado todo lo que servía para servir a Dios. Ahora Ezequías, después que restableció todo y comenzó a activar el servicio, comenzó a activar la provisión para la casa de Dios, para los sacerdotes, levitas y todo esto. Dice el 31, versículo 20. Dice ahí, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue, ¿qué, hermanos? Fue prosperado. Versículo 1 del siguiente capítulo. Después de estas cosas, escuche, y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá. Después de esta fidelidad, aquel hombre, su padre Acaz, en su infidelidad, desechó los utensilios, desechó a su Dios, desechó el servicio, los sacrificios, y se fue a la idolatría, en su infidelidad. Pero Ezequías, en su fidelidad, ordenó la casa de Dios. Buscó a Dios de todo su corazón y fue prosperado. ¿Quién no quiere eso en su vida? ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere que su matrimonio prospere, que sus hijos prosperen, que su casa prospere, que su trabajo prospere? El hermano da gracias a Dios que no lo corrieron del trabajo. Eso es una bendición de Dios. A los empleadores o a las empresas no les importa votar a las personas, hermano. Ellos siguen viviendo, ellos siguen trabajando. Pero gracias a Dios que Él nos sostiene. Buscamos a Dios de acuerdo, no a mis propias opiniones. Dice en el versículo 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con qué cosa, con la ley y los mandamientos. No es de acuerdo con tu opinión. No, es que así se hacía en mi casa. No, es que así hacían mis padres. Es que así me enseñaron. Es que así soy. Hermano, debemos quitar nuestra propia opinión. Dice la Biblia que debemos confiar en Dios. No debemos apoyarnos en nuestra propia opinión, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero todo aquel que sigue a Dios será prosperado. Después de estas cosas y de su fidelidad, ¿cómo puede ser posible, hermano, que de un padre infiel, idólatra, malo, perverso, surja un hijo tan fiel? Hay un porqué. Y yo creo que muchos de tú y yo, muchos de nosotros, se van a identificar con esto. Porque tú no quieres ser igual que tus padres. Hay unos que tuvieron padres cristianos, ¿verdad? Hay unos que tuvieron la bendición de ser hijos de cristianos y estar rodeados del cristianismo. Pero muchos de nosotros, hermano, yo tuve que enfrentar el divorcio de mis padres a los 7 años de edad. Dificultades, carencias, pobreza, hambres, andar de aquí para allá en muchos lugares. Casi viví en todo el México, man, toda la República. Conozco casi todo, menos del sur para allá, están muy feos. Los estados, ¿verdad? No las personas, los estados. Pero estuvimos en Michoacán, anduvimos en Jalisco, en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora. En Sonora, hermanos, en Hermosillo, viví casi en todas las colonias. Colonia tras colonia. Inestabilidad por todas partes, carencias por todo. No hay esperanza, no hay nada, no hay algo que me diga, mira, hijo, este es el camino, sigue por ahí. Pero cuando Dios me encontró, Él ordenó mi vida y me dio una perspectiva diferente de lo que eran mis padres. Así que ahora yo estoy determinado a seguir a Dios para no copiar la vida de mis padres. No los juzgo, pero la realidad es esa. Entonces él se dio cuenta de la infidelidad de su papá, se dio cuenta, hermanos, de la idolatría de su papá, se dio cuenta, hermano, que esa vida no es la que Dios quiere, se dio cuenta que esa vida no prospera. Así que él se determinó a buscar a Dios de todo su corazón y seguir el ejemplo de David, su padre. Él no tomó a su padre como un ejemplo para seguir a Dios. Él tomó el ejemplo de David para seguir a Dios. Así que, hermano, cuando yo llegué a Cristo, había muchos buenos ejemplos para seguir en la iglesia. Buenos cristianos, piadosos. Había un pastor celoso ahí que predicaba cada vez. Y cada vez que uno estaba ahí expuesto a esas personas, era retado a ser diferente. Así que este hombre tuvo la oportunidad de hacer una vida distinta, diferente a la vida de su padre. ¿Sabes por qué? Porque comenzó a utilizar esos utensilios importantes. Sin ellos no se puede hacer nada en el servicio de Dios. Sin una cuchara, sin un garfio, para poder quitar la carne de los sacrificios, no se puede, se te quema. No puedes agarrar con las manos. Sin la mesa de los panes de la proposición, no puedes poner panes ahí, en el piso. Necesitas todas las cosas, todo lo que Dios ha provisto para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, todo está provisto por Cristo, hermano. Dice la Biblia que el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Hay abundante provisión de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, porque el que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos todo lo necesario para que su matrimonio prospere, pero hay que saber utilizar cada utensilio. Hay que saber, no hay que desechar los detalles, hay que saber arreglarlos. Entonces, este hombre arregló la casa de Dios, por decirlo de esta forma, ordenó la casa de Dios. Después de que ordenó la casa de Dios, mira hermano, aunque ha prosperado, hay alguien que sabe cuando alguien está prosperando, y es el enemigo. Una vez, dice el 32.1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. Hermano, el enemigo, el diablo, hermanos, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ezequías, hermanos, dice ahí, versículo 2, y viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Que se mueran de sed. 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No se desanimen. Tengan confianza, Dios está con nosotros. Pero eso no es lo que hizo solamente. Comenzó a edificar los muros caídos. Comenzó a levantar torres. Comenzó a fabricar escudos y espadas. Ante las amenazas de invasión debes prepararte, hermano, porque el enemigo está a la puerta, y el que abre demasiada la puerta busca su propia ruina. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Así que, hermano, ordena tu casa. Vendrán amenazas a tu vida, vendrán amenazas a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, pero debes levantar muros caídos. Debes levantar torres de vigilancia. Vigila tu vida, tu matrimonio, vigila a tus hijos, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, no dejaría minar su casa. Eso dijo Jesucristo, aunque lo dijo en el sentido de su venida, pero es un buen principio. Si tú sabes a qué horas va a llegar el ladrón a tu casa, tú estarías pendiente. Pero como no sabes, deberás estar pendiente todo el tiempo. Levanta muros que protejan a tus hijos. Levanta, hermanos, torres. Esas torres son de vigilancia, de atalayas, que te advierten de los peligros, que viene el enemigo. Hermano, hay muchos de nuestros hijos están siendo atacados por todas partes y nosotros ni en cuenta. De repente, hermanos, créamelo, yo he sabido de personas que de repente, un niño tan bueno, ¿y cómo hizo esto tan feo ahora? Antes de que yo viniera para acá, hace 10 años, yo era pastor de jóvenes ahí en Sinaloa, y había un jovencito que fue salvo, fue bautizado, su familia iba a la iglesia. Parecía bueno el muchacho, y no lo dudo. Joven de 13, 14 años. De repente, los últimos meses antes de que yo me viniera para acá, él dejó de ir a la iglesia. Yo lo buscaba. Cada sábado iba a visitarlo. Platicaba con él, le enseñaba, le instruía, hasta lloraba con él. Él estaba enfrentando algo, pero yo, en mi inexperiencia y en mi falta de sabiduría y todo eso, yo no podía notar muchas cosas que ahorita, gracias a Dios, puedo notar. Y yo miraba a este joven y yo me preguntaba, pero los papás, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no lo ayudan? ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no lo animan? ¿Por qué no lo empujan? Comenzó él a irse con grupos de rockeros, iba a conciertos de rock, sus padres le permitían ir a eso. Y obviamente empezó a apartarse más de Dios. No pude lograr que volviera. Y yo me retiré. Me vine para acá. A los meses, ese jovencito se suicidó, se colgó. Algo había en su corazón que yo no lo pude notar, menos sus padres. Tiempo después, hace dos años, supe que la madre me acusa a mí de que su hijo se hubiera matado. ¿Por qué yo? Supuestamente yo lo regañé en una reunión de jóvenes que lo desanimó y dejó de venir a la iglesia. Un regaño lo llevó al suicidio, no creo. ¿Cuántas veces has regañado a tus hijos y no se han suicidado? Un regaño no hace la diferencia entre la vida y la muerte en este caso, sino una vida de descuido. Una vida donde no hay torres de vigilancia, donde no hay muros de protección para decirle a nuestros hijos, no pases de aquí, no vayas más lejos. Y esos muros de protección, hermanos, esas torres que vigilan nuestras vidas, deberán estar ahí, hermanos, para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestras familias, para cuidar a nuestros matrimonios. Cuán importantes son. Así que comienza a levantar. Comienza a fabricar espadas. Necesitarás la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitarás el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu esposa, tu esposo, tus hijos no son tus enemigos. Tenemos un enemigo que está detrás, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabes qué? Nos están sitiando. Ni cuenta te das, pero estás rodeado de estos peligros, de estos enemigos. Y te están, hermanos, están esperando a que abras poquito la puerta y van a entrar y te van a destruir. Y van a robar lo precioso que hay en tu matrimonio. Y van a robar lo precioso que hay en tus hijos, en tu familia. Porque ese es el propósito de los enemigos de Dios. Dice el versículo 9. Estamos en 2 Crónicas 32, versículo 9. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de ese solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de las tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá? Esto, hermano, y qué bueno que lo dijo, porque Dios le dio su merecido. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? No existe ni un enemigo, hermano, que pueda resistir a Dios. Así que si tú caminas con Dios, si tú buscas a Dios, dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos a Dios como un poderoso gigante que nos defiende. Pero el enemigo, hermano, si no puede entrar, va a hablar, va a comenzar a decir cosas tontas, herejías, maldiciones, filosofías, doctrinas, ideologías, porque si no puede entrar por la puerta, va a entrar por nuestros oídos. ¿Qué Dios? Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico. Van a hablar en tu idioma, hermano. al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Lo bueno de esto es que estaban sobre los muros. Pero si no hay muros, el enemigo no se va a detener a platicar contigo, va a entrar directo y va a invadir. Pero ahí están en los muros que habían construido para defenderse. Y los hombres de Judá están sobre los muros y el enemigo desde abajo les está gritando cosas a fin de atemorizarles, espantarles, para poder tomar la ciudad. ¿Se fija que no usaron ninguna arma, ninguna espada? ¿No llegaron con troncos para tumbar las puertas? Comenzaron solamente a hablar. ¿Qué estás escuchando? ¿Y qué están escuchando tus hijos? Deberíamos tener cuidado de eso. Dice en Proverbios 19, búsquelo, hermano, no pierda Crónicas, vamos a volver aquí. Proverbios 19. Dice ahí, hermano, versículo 27. Proverbios 19, versículo 27. Dice la Escritura: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Cuál es el consejo de Dios? Cesa. Córtalo. Corta la señal. Bájale el volumen. Apágalo. Deshazte de eso. Quita esas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. La palabra divagar, hermano, es cuando tú estás mareado, que estás divagando, ¿verdad? Que no sabes si estás parado, estás acostado o qué. Que no sabes si vas o vienes. Como un borracho, ¿verdad? El borracho, dice la Biblia, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No andes divagando. No andes perdido sin sabiduría en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Cesa de oír las razones que te hacen divagar. Deja de escuchar esas predicaciones que no son correctas. Deja de escuchar a esa vecina chismosa que te está induciendo a cosas que no deberías de hacer. Deja de escuchar a tus compañeros en el trabajo que te dicen que no creas en Dios, que eso no es eso es de mujeres. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Pero ponga vigilias o ponga atalayas en los oídos de sus hijos cuando los manda a la escuela. Si pudiera enviarlos a una escuela cristiana sería lo mejor, pero si no, ponga guarda sobre sus oídos, porque ahí los van a hacer divagar de muchas cosas en su vida. Que no se sorprendan muchos cristianos que sus hijos de repente quieran ser homosexuales, lesbianas, porque esas son las enseñanzas que están en la actualidad ahí en sus escuelas, de que ellos pueden ser lo que ellos quieren ser y que si tú te opones el Estado va a estar contra ti. Ten mucho cuidado, pon guardas sobre sus vidas, pon muros que los protejan, pero también protege tu matrimonio. Dice la Biblia que los labios de la mujer ajena destilan miel. Dice la Biblia que, hablando de aquel hombre insensato, que con lo que le dijo lo rindió con la salamería de sus palabras. Yo te aconsejo que agarres tu matrimonio con todas tus fuerzas y te propongas nunca soltarlo. Tú no sabes, a menos que hayas estado ahí, lo devastador que es estar en un matrimonio destruido. Hablo como hijo. Muchos ya lo han experimentado, tal vez en su matrimonio, o tal vez como hijos, sus padres. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos aquí, escuchando buena enseñanza. No desamparéis mi ley, dice el Señor. para que puedas formar una familia poderosa que pueda impactar no solo la vida de tus hijos, sino la vida de los hijos de tus hijos. Y si Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, desde la segunda, tercera hasta la cuarta generación de los que la aborrecen, Dios visita todo lo bueno de sus hijos hasta la cuarta, y yo creo que más generaciones por delante. Yo quiero que Dios visite a mi familia, visite a mis hijos, visite a mis nietos, bisnietos y tataranietos y todo lo que Dios me dé más adelante. ¿Sí estamos comprendiendo, hermano? No viva el presente solamente, el aquí. Dios destruyó a estos enemigos. Vamos a volver a Crónicas. No se me desespere, hermano. Si comienza a sentir hambre, imagine que está ayunando por un buen propósito. ¿Sí lo tiene? Segunda de Crónicas, dice el versículo 20. Estamos en el 32, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, se asustaron un montón. ¿Qué dice, hermano? Oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. No que si tu Dios no podía contra mí. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. ¿Quiénes, hermano? Sus propios hijos. Este quería invadir a otro país, pero se le olvidó proteger a sus propios hijos. Y en los tiempos actuales, dice la Biblia que habrá tiempos peligrosos, dice la Biblia que habrá hombres aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, matricidas, parricidas. En la actualidad los hijos no se tientan el corazón para matar a sus propios padres, y los padres o las madres no se tientan el corazón para sacar a sus hijos de sus vientres. Estamos viviendo en tiempos donde nos están asediando los enemigos por todas partes, y tú y yo debemos levantar muros. Debemos levantar atalayas en nuestras vidas que protejan nuestras familias. Dios los destruyó a ellos. Pero luego llegan las dificultades. Segunda de Reyes 20. Dios escuchó las oraciones de Ezequías y de Isaías, y el enemigo fue destruido. Muros, torres, espadas, escudos, oración, fidelidad, trajo protección, hermano, y victoria a su reino. Así que las victorias y las bendiciones en un matrimonio, en una familia, no son por casualidad. No son nada más así porque sí. Como si Dios tuviera una varita mágica y dijera, hijo, ten una vida feliz. No, Dios desea eso. Porque Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ama a sus hijos, Dios le ama a usted, Dios ama a sus propios hijos. Pero tenemos, hermano, que ordenar nuestra casa. Dice ahí capítulo 20, versículo 1. Después de que tuvo esta gran victoria contra Senaquerib, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomadla. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. La Biblia nos dice, hermano, que Jehová no es hombre para que se arrepienta. Él no cambió de opinión al sanar a Ezequías. Más bien, lo que Dios está haciendo es, quiere sacar lo que hay en el corazón de Ezequías. Ordena tu casa. ¿Por qué le pide esto, hermano? Porque él ya había ordenado la casa de Dios. Ya sabía cómo. Ya había tenido una preparación. Ya había tenido una instrucción de cómo se arregla una casa. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiarla, hay que ordenarla, hay que desempolvarla, hay que traer los utensilios que han sido desechados por otros y hay que incluirlos para que podamos hacer el servicio de la casa de Dios. Los que sirven en la casa hay que traerlos de donde estén y que se santifiquen conforme a la ley de Moisés. Y hay que traer a los levitas que deben cargar los utensilios porque solamente ellos pueden tocar las cosas santas. Hay que hacer todo eso. Él está recibiendo instrucciones de la palabra de Dios. Sabe cómo ordenar la casa de Dios. Hay instrucciones ahí de cómo se debe hacer los sacrificios. Hay instrucciones de quién debe poner el incienso. Hay instrucciones de cómo hacer la Pascua, cuándo hacerla, cómo hacerla. Él sabe todo eso. Ahora es momento de que lo hagas en tu propia casa. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Puede ser esta misma noche. Déjame decirte, ¿está tu casa ordenada antes de que mueras? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué testimonio darán de ti el día que no estés? ¿Qué testimonio creen que Ezequías hablaba de su padre? ¿Sabes qué? Ni hablaba de su padre. ¿Sabes de quién hablaba? De David. Alguien más allá atrás en la línea, porque él sí tuvo un buen testimonio, a pesar de sus errores. 15 años le dio Dios. Dios le manda: ordena tu casa. Ya ordenaste la casa de Dios, restableciste el servicio de los sacerdotes y levitas, ahora ordena tu casa, ordena tu matrimonio, ordena tus hijos, ordena tus finanzas, ordena tus prioridades, ordena tus pensamientos, ordena tus pasatiempos, ordena tu conducta, ordena tu corazón, ordena tu vida, porque morirás y no vivirás. Versículo 12. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Y Ezequías qué hizo, hermano? ¿Sabes que este otro rey de otra nación, aquel era de Asiria, este es de Babilonia? Aquel de Asiria nos protegimos, pusimos muros, pusimos atalayas, pusimos escudos y espadas, nos protegimos contra cualquier ataque de él, pero también protegimos nuestros oídos. No los escuchamos, comenzamos a escuchar a Dios, clamamos a Dios y Dios nos dio la victoria contra ellos. Pero el enemigo, que es el mismo, Satanás, está detrás de ellos, es astuto. Y sabe que si por este lado no puede entrar, ya sabe que por este lado estás desprevenido. Así que el rey de Babilonia, él no llegó peleando, él no llegó amenazando, él llegó abrazando. ¿Cómo estás, Ezequías? Supe que estabas enfermo. ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué hizo Ezequías? Dice ahí, versículo 13, ¿y Ezequías qué hizo, hermano? Lo soy yo. Ah, gracias, rey de Babilonia, por los presentes, por la carta y por tus atenciones. Mira, pásale a mi casa, versículo 13, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías. ¿Te fijas cómo? Pobre Isaías, hermano. Primero está con él en la guerra y orando y una tremenda victoria. Ahora va a decirle que se va a morir. Después va y le dice que no se va a morir. Y ahora va y le dice que está en problemas. Era un buen pastor. Entonces el profeta Isaías, el 14, vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Me trajeron presentes y souvenirs y todo eso. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mi... Fíjate, hasta bien orgulloso lo está diciendo. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye, palabra de Jehová. ¿Qué piensa Dios de tu actitud? He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, fíjate, todavía ni tenía hijos, y nomás le quedaban 15 años. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Tremendo mensaje. Qué buena predicación. Estas sí son predicaciones buenas. Oye, te están diciendo que te van a vaciar tu casa. Te están diciendo que van a vaciar tu reino y que tus hijos van a ser eunucos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que no vas a tener nietos. Y aunque físicamente tal vez los tuvo, espiritualmente. Mira, hermanos, aquí habemos padres espirituales e hijos espirituales. Y habrá nietos espirituales. ¿A qué me refiero? Cuando yo gano a alguien para Cristo, es mi hijo en Cristo. Yo he ganado varios aquí para Cristo. El hermano Jesús, él es mi hijo en Cristo. Yo fui a su casa y yo casi lo agarro de las greñas para que sea salvo, pero fue salvo. La hermana Melissa, ella es mi hija en Cristo. Sí, el hermano Betito no se quería casar con una inconversa. La llevó a mi casa y: pastor, mire, convénzala, pastor, porque no me quiero casar con una pecadora. Y fue salva la hermana. Y la vida es mi hija en Cristo. No sé si he ganado a más. Pero ¿sabe qué? Hay muchos de nosotros, cristianos, que la próxima generación ya no vamos a producir nada. Te moriste y se acabó tu línea de cristianismo. Y muchos de nuestros hijos, si no ponemos guardas, si no ponemos muros, hasta ellos se perderán. Y ellos crearán familias lejos de los caminos de Dios. ¿Y dónde quedaron los serranos? ¿Quién sabe? Allá andan, son los de la ferretería, son los de allá, son los de acá. Es el carpintero de allá, Rodrigo el carpintero, ¿verdad? ¿O dónde quedaron los González? No, pues allá son los mecánicos, ¿verdad? O los electricistas y todo eso. Y en la iglesia ya no hay ni uno. Yo quiero, hermano, que después de que yo me vaya, que mis hijos sigan viniendo a la iglesia. No importa si es mañana o en 20 años, que ellos sigan viniendo a la iglesia. Que ellos sigan buscando a Dios. Pero no es por obra de la casualidad, hermano. Yo necesito, antes de irme, ordenar mi casa. Porque moriré y no viviré. Antes de que eso suceda, yo tengo que ordenarlo todo. Para que ellos puedan tener el camino ya trazado que deban seguir. Es buena la palabra. Al menos, dice ahí, después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ese es el problema que está en la actualidad, hermano, el egoísmo. Pensar solo en sí mismo. Allá mis hijos, ¿qué le hace? Que al cabo yo ya tengo mi vida hecha, ¿verdad? Y yo ya tengo... No, hermano, ordenaste la casa de Dios y ordenaste las familias de los sacerdotes. Ahora Dios dice: ordena tu casa. Ordena tu familia. Porque vas a morir. Y Dios le dio 15 años. Ezequías abre la puerta al enemigo, pero la serpiente era astuta y Ezequías los oyó. Hermano, no permitas que el diablo se asome a ver los tesoros de tu casa. No le abras la puerta de tu matrimonio al diablo. No le abras la puerta de tu vida o de la vida de tus hijos al diablo. No abras la puerta, hermano, porque el pecado está a la puerta. Ezequías dijo, el mensaje es bueno. Dejó de preocuparse por sus hijos y por esta causa crió un hijo infiel. Acá su padre fue un infiel. Él fue fiel, pero su hijo fue infiel. Hermano, ¿cómo es posible que de un hombre infiel, perverso, idólatra, surja un hijo tan fiel que sirve a Dios? ¿Y cómo es posible de un hombre tan fiel que sirve a Dios, salga un hijo tan infiel? La cuestión es esta, no ordenó su casa. Dice el 21.1, ya vamos terminando aquí, hermano. 21.1. De 12 años, bueno, vamos a leer el versículo 20, estamos en 20.20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. 12 años tenía este muchacho cuando comenzó a reinar. Ya había muerto su padre. ¿Cuántos años le había dado Dios? 15. Él tenía 12. O sea que cuando había los primeros 3 años de esos 15, tuvo a su hijo, Manasés. 12 años después murió y su hijo reina. 12 años. Versículo 2, 21:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Cómo un niño de 12 años puede ser tan perverso? Muchos de nosotros tenemos hijos, bueno, algunos, ¿verdad? Tenemos hijos adolescentes, ya entrando a los 12 años. Créame, hermano, que en esa etapa en sus vidas, y más como está la sociedad ahorita, si no ponemos guardas en sus vidas, protecciones, y les cubrimos los oídos de muchas de las enseñanzas que los van a hacer divagar, nuestros hijos son capaces, hermano, de convertirse en los hombres y en las mujeres más perversos que el mundo haya conocido. El Chapo Guzmán fue un bebé, así como su hijo. El Chapo Guzmán, Hitler, fue como David, un niño. ¿Cómo llegaron a ser tan perversos? Porque alguien no ordenó su casa. Yo quiero, hermano, termino con esto. Que Dios considera a mi familia para sus grandes propósitos. Pero hay que ordenar la casa. Hay que limpiar los vasos. Porque si nos limpiamos de estas cosas, seremos vasos útiles para el Señor. Un día Dios le dijo a Samuel, Samuel, quiero que vayas a Belén y busques a Isaí. De sus hijos me he provisto rey. Dios ya había considerado a la familia de Isaí para proveerse de un rey. ¿De qué se proveerá Dios de tu casa? ¿O tú serás proveedor para el diablo? ¿Tú proveerás los siguientes ladrones, blasfemos, idólatras? ¿De tu casa saldrá tal vez el anticristo? ¿De tu casa saldrán los narcotraficantes? ¿El siguiente Chapo Guzmán? ¿O de tu casa saldrá el siguiente Juan el Bautista? ¿El siguiente Pablo? ¿El siguiente Pedro? ¿De tu casa saldrá el siguiente Rey David? ¿Qué saldrá de tu casa? Todo depende de la condición de esta. Así que ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Señor, gracias porque su palabra es fiel. Y usted nos ha hablado, Señor. Y usted conoce la condición de cada familia presente, de cada matrimonio, de cada hijo e hija. Yo ruego, Señor, que nos haga sabios, que nos dé sabiduría abundante para saber ordenar nuestras casas, para poner en orden, Señor, todo lo deficiente, para que podamos ser considerados, Señor, como utensilios para honra y no para deshonra. Así como estamos todos, hermanos.